donde acuden a millares los que gustan de la vacunación.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Bien podría cambiar hoy la letra del himno del Atlético de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. No deja de ser paradójico que el club jugara de local hace un par de días en Bucarest. Sí, de local en Bucarest, mientras su estadio acoge un plan de vacunación masivo. Si nos lo llegan a decir hace un año, justo hoy, hace un año.
Noticia que disparan, pero ¿de qué manera? El coronavirus llega a Madrid.
Madrid registra el primer caso de coronavirus. Se trata de un paciente de 24 años que ha estado de viaje en Italia. Los equipos sanitarios han acudido a su domicilio para tomarle muestras y ha dado positivo.
Primer caso de coronavirus en la Comunidad de Madrid, un joven de 24 años que había estado de viaje por el norte de Italia, ha dado positivo en las pruebas que se le han practicado, lo que ha obligado a la Comunidad de Madrid a activar el protocolo por coronavirus.
Porque esto es lo que nosotros les contábamos aquí en Onda Madrid, en la radio, justo hoy hace un año. Un joven de 24 años que había estado en Italia se convertía en el séptimo contagio de coronavirus en España, el primero aquí en la Comunidad de Madrid. Un año después el balance asusta. Los datos oficiales dicen que desde entonces casi 600.000 madrileños han contraído el virus y más de 20.000 no han podido superarlo. Para paliar lo que venga, nada mejor que la vacuna. Y la vacuna pasa hoy por el Estadio Metropolitano, donde han acudido policías, bomberos y servicios de emergencias.
El sitio y el entorno genera el suficiente espacio como para poder hacerlo de una forma totalmente segura.
Es un gran momento para todos los policías locales que estamos en la calle. Estábamos deseando que nos pusieran la vacuna. Vamos a ver si con el esfuerzo de todos nos quitamos esta lacra de encima.
Debe de ser puesta para el servicio público, que realmente estamos en contacto con los ciudadanos. Incluso la persona que estás atendiendo puede tenerlo y no saberlo. Nosotros estamos en primera línea.
El mejor remedio es la vacuna, sin duda, y también la prevención, la responsabilidad individual a la que tanto aludimos, a la que tanto aluden las autoridades cada día. Concepto este, el de responsabilidad individual, que muchos parecen no comprender todavía. Hay un brote de magnitudes considerables registrados en colegios mayores de Madrid. El origen sería una fiesta en una discoteca del distrito de Moncloa. Uno de los colegios más afectados es el de Nuestra Señora de Guadalupe, donde está mi compañera Teresa Iborra.
Así es, nos encontramos a las puertas del Colegio Mayor Guadalupe. Aquí hemos hablado con su director y nos ha contado que durante el pico más alto, hace 15 días, se contabilizaron 43 contagios y 80 confinados. Tanto él como desde la Asociación de Colegios Mayores de Madrid aseguran que los protocolos son muy, pero que muy estrictos, algo que confirman los estudiantes que residen aquí.
O sea, se le echa mucho la culpa, demasiada. Y no es para tanto. De hecho, aquí en nuestros colegios, porque nosotros somos de la Complutense, este no es de la Complutense, hay bastante control.
Bastante estrictos, además. O sea, evidentemente, pues es como tu casa, así que puedes hacer cosas normales, pero siguiendo las normas que hay fuera también.
Todos cumplen las medidas sanitarias y dicen que quizás son los más jóvenes los que tienen más ganas de divertirse, los que frecuentan las discotecas como la de Moncloa, en la que al parecer se habrían contagiado.
Gracias, Teresa Iborra, desde la puerta del Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe. Y una conexión más para cerrar este inicio de informativo 14 horas en Onda Madrid, también con estudiantes, estos en la Universidad Autónoma de Madrid, donde a esta hora comienza una protesta por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. En el campus de Canto Blanco está mi compañero Fran Serrato. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes. Son una treintena de jóvenes convocados por redes sociales. Reivindican la libertad de expresión, piden amnistía para el rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecer el terrorismo con su música. También piden libertad para quienes a su juicio están en la cárcel por decir lo que piensan y por criticar el sistema. También reprueban a la monarquía, a la que consideran heredera del franquismo y corrupta, y anuncian una performance durante la protesta. El lema de la convocatoria es "Trae tu cerilla". Han dibujado un círculo en el centro de la protesta y presumiblemente van a quemar imágenes del rey Felipe VI.
Pues si hay imágenes del rey Felipe VI y el lema es "Trae tu cerilla", No hace falta ser un lince para comprender lo que va a pasar dentro de unos minutos. Sí que les contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Es lo primero, no lo único de un día que tiene más noticias. Titulares con Elia Fernández. Sigue la polémica por las manifestaciones del 8M.
El Movimiento Feminista de Madrid ha convocado un acto en la Plaza de Callao con aforo para 250 personas que tendrán que registrarse antes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, desaconseja las marchas y el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, se remite a las autoridades sanitarias.
En un entorno de una incidencia acumulada en el número que estamos, desde luego que no es bueno realizar ningún tipo de concentración.
Sí, la Consejería de Sanidad, a la que por supuesto, como hacemos siempre, pediremos la autorización, desaconseja que se celebren esas manifestaciones, lógicamente se prohibirán.
Huelga en atención primaria desde el 10 de marzo.
Amitz ha puesto hoy fecha al paro que anunció ante la falta de acuerdo con Sanidad para implantar medidas que alivien la sobrecarga de los centros de salud de la región. María Justicia es portavoz del sindicato médico.
Una huelga a la que se nos ha obligado por el abandono progresivo de la atención primaria por parte de nuestros políticos y el deterioro que venimos sufriendo desde hace años.
Más Madrid impulsa una campaña para que Bicimad llegue a toda la capital.
La concejal Esther Gómez explica que se necesitarían 500 estaciones y 9.000 bicicletas, unido a una gestión directa del servicio a través de la MT.
Es una campaña de recogida de firmas en la plataforma de change.org, en la que vamos a abrir a toda la ciudadanía para que la gente apoye esta petición de pasar Bicimad a gestión directa para que llegue a todos los barrios de Madrid.
Y Ángel Gabilondo, que no tiene comunicación explícita de que vaya a ser el próximo defensor del pueblo.
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid sigue sonando con fuerza para ocupar un cargo que asegura sería un honor para cualquier ciudadano.
No he tenido ninguna comunicación al respecto explícita de que vaya yo a ser eso. Eso lo digo así, con todo respeto, defensor del pueblo, que sería, creo que para cualquier ciudadano, ciudadana española, desde luego un gran honor.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar a las 2 y 7 minutos de la tarde cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar. Circulación fluida y cómoda tanto en las entradas y salidas de Madrid como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos moderen la velocidad y, por supuesto, no bajen la guardia al volante.
¿Y qué tal el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Se complica algo más el tráfico a esta hora? Sobre todo en el centro. Comenzamos por la zona de la Glorieta de Cuatro Caminos con la calle de Bravo Murillo. En esa zona de Bravo Murillo, en sentido Plaza de Castilla, hay obras y estrechan la calzada, provocan retenciones. Por lo tanto, atención a este punto. También con dificultades por obras al paso por la calle de Alcalá a la altura de Quintana. Y seguimos también en esta línea de obras, destacando las que se realizan en la zona de Doctor Esquerdo O'Donnell, que provocan también mayores problemas en ese cruce. Por lo tanto, son zonas a evitar en la medida de lo posible. De momento, la M30 funciona bien, predomina el tráfico fluido y puede ser una buena opción para evitar el centro de la ciudad.
El tiempo.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas, compañeros de Telemadrid, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Seguimos con una jornada bastante parecida a la de ayer en cuanto a esa calima, ese polvo en suspensión que tenemos, partículas PM10 sobre todo, que hace que los índices de la calidad del aire, bueno, pues no sean tan favorables, así que mucha precaución. Y con esas nubes también que nos dejan el cielo cubierto, pero nubes en general que no van a dejar precipitaciones. Si se produce alguna llovizna sería muy débil, muy puntual en el extremo occidental, pero en general, lo dicho, hoy vamos a ver esas nubes, cielos variables, sin necesidad de paraguas. Y sí que desciende un poquito el termómetro. Vamos a tener unas temperaturas que aún así siguen siendo muy suaves. Hoy esperamos otra vez valores que podrán rondar los 15 grados en bastantes puntos de la comunidad. Mañana, de hecho, esas temperaturas vuelven a ascender. Mañana rebasaremos sin problemas los 15 grados en gran parte del territorio y seguiremos con esta nubosidad variable y sin precipitaciones.
2:09, escuchan Noticias 14 horas en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Contigo siempre
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, el correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo. Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para... entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:12 de la tarde, mañana muy movida en el Estadio Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, que ha visto cómo centenares de personas pasaban por allí para vacunarse contra el coronavirus. Madrid pretende pisar el acelerador en los planes de vacunación y el de hoy es el primer paso para hacerlo. Desde primera hora de la mañana lleva en la avenida de Luis Aragonés una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se sigue vacunando aquí en el Wanda Metropolitano. Serán 10 horas diarias y esto comenzaba poco después de las 9:30. La vacuna llegaba escoltada por la Policía Municipal a las 8 de la mañana y nos decía Carlos Méndez Alonso, responsable de dispositivos especiales del Suma 112, que están satisfechos porque se trabaja a buen ritmo en estos 16 puestos de vacunación que se han instalado en la sala B del Wanda Metropolitano, puerta 34, viendo casi pues, el terreno de juego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, como bien dices, llevamos un buen ritmo, estamos vacunando unos 350 pacientes a la hora y esperamos que sigamos este buen ritmo durante todo el día y los días sucesivos.
13.500 personas se calcula que se llevarán esta primera dosis al día, se va a vacunar de lunes a domingo.
Efectivamente, lunes a domingo 1.500 personas y esperamos ir subiendo poco a poco, cada día un poco más.
Esta vacuna de AstraZeneca indicada para personas menores de 55 años, ¿tiene peculiaridades en la preparación?
No, es igual que otra vacuna que hemos estado manejando, se maneja igual, no hay ningún problema, los compañeros enfermeros saben manejar perfectamente la vacuna y el ritmo es bueno.
Y particularmente, ¿el escenario qué le parece?
Bueno, pues nunca se puede imaginar que un estadio de fútbol pudiese servir para esta situación, pero es un sitio adecuado, es un sitio, una infraestructura adecuada, que estamos cerrados y podemos manejar esta cantidad de pacientes y que estén todos seguros.
Lugar amplio, versátil, muchísimas gracias al responsable de dispositivos especiales. Y ahora vamos a conocer qué tal ha ido ese primer pinchazo. El primero en conversar con nosotros es Miguel, policía local en Brunete. ¿Qué tal la experiencia?
Bien, bien, la verdad es que genial. Ya estábamos deseando ya.
¿El espacio habilitado?
Pues perfecto, una zona amplia y la verdad es que un estadio como este, pues la verdad es que es un lugar perfecto para vacunar.
A pesar de ser del Madrid, ¿no?
Sí, pero bueno, da igual, eso, mientras que sea para que pase ya todo esto, pues da igual. Me hago de la Leti, aunque sea.
Óscar, que llegaba desde Móstoles, también policía local, ¿da esto más tranquilidad?
Sí, bueno, yo no venía muy convencido, pero sí, al final yo creo que por un poco por obligación y por solidaridad con los demás, pues hay que vacunarse, hay que cumplir con lo que hay que hacer.
Bueno, ahora esperar si hay efectos secundarios, la segunda dosis en 10-12 semanas. Conchi, desde Coslada, ¿satisfecha de haber recibido la primera dosis?
Sí, contenta, por lo menos ya empezamos a ver que vamos avanzando.
¿La familia más tranquila también?
Sí, bueno, más tranquila, pero tengo mayores que no están vacunados todavía, que tienen que vacunarse y estamos ahí todos con ganas más de ellos que de nosotros, pero bueno, bien.
Muchísimas gracias, muchísima suerte también. Gracias. Como decíamos, ahora siguen pasando por el registro. Allí les indicarán también cuándo recibirán la segunda dosis de AstraZeneca, indicada, como decíamos, para los menores de 55 años. Por aquí se esperan que pasen hoy, por lo tanto, 3.500 personas. Pero esto podría aumentar en los próximos días si hay más vacunas, porque hay capacidad para inyectar 10.000 dosis diarias.
Y allí vamos a seguir los compañeros de Onda Madrid para contarles el primer día del plan de vacunación en el estadio del Atlético de Madrid, por donde también se ha pasado hoy la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha querido agradecer al club y a todos los equipos de Madrid su predisposición para ayudar y ha dado cifras de la vacunación en nuestra comunidad. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, primer día en el que empiezan a pasar esos profesionales de la seguridad que están en primera línea y que se van a sumar a la lista de vacunados. En Madrid ya se han puesto 400.000 dosis, el 80% de las recibidas, y 175.000 personas tienen completada ya la pauta de vacunación. La presidenta Ayuso ha agradecido al Atlético de Madrid haber cedido sus instalaciones, igual que a la Federación de Fútbol, que también ofrece la ciudad del fútbol de Las Rozas, para cuando arranque esa esperada vacunación masiva. Madrid sigue dando pasos firmes, ha dicho Ayuso, con coraje y corazón, como les ha recibido el Wanda, donde la presidenta ha destacado la ilusión de los sanitarios.
Y lo que hemos podido ver, sobre todo, es muchísima ilusión y optimismo. Y además esperanza, que era algo que nuestro profesional sanitario, todo el equipo del SUMA, necesitaba.
El calendario de vacunación se va a completar con los mayores de 80 años, que ya han sido llamados para acudir a sus centros de salud a partir de esta misma tarde. También los profesores. Para estos, además, se ha reservado espacios en el Wanda y en el Cendal. Un calendario complicado que se diseña a medida que van llegando las vacunas. Madrid no tiene problemas logísticos, dice la presidenta Ayuso.
Prueba de ello es que se han programado la vacunación en distintos puntos en un tiempo récord. La organización de las vacunas se desarrolla una vez que el Ministerio nos va comunicando las llegadas, el número y el tipo de vacunas, y con esta información que ahora mismo estamos recibiendo con muy poca antelación, organizamos ya estos dispositivos.
Díaz Ayuso, que ha conversado largo y tendido con los profesionales sanitarios, con los miembros del SUMA 112, también con las personas que se están vacunando. Por cierto, nos ha recordado, por si no lo sabíais, que hoy se cumple un año del primer ingreso en Madrid del primer paciente con COVID.
Gracias, Begoña Alarcón. También arranca hoy la vacunación en los centros de salud para los mayores de 80 años. Eso sí, aquellos que no vivan en residencias. Ayer se les empezó a llamar y hoy empiezan a pasar por los centros de salud. Y la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, acaba de decir hace unos minutos que hoy también se va a empezar a inmunizar a los servicios esenciales del consistorio.
Madrid Salud se va a encargar de vacunar a la Policía Municipal, también al personal sociosanitario de los centros de día y de ayuda a domicilio, entre ambos suman más de 10.000 personas. También se va a vacunar a SAMUR Social, a la empresa de servicios funerarios y a los inspectores de salud pública.
Y por cierto, todavía sobre la vacunación, es tiempo de irnos a Bruselas, porque allí tenemos hoy cumbre de los 27 para tratar, entre otros temas, eso, el plan de vacunación. Un plan que ha tenido complicaciones desde hace semanas en la capital comunitaria, complicaciones que siguen llegando y sobre las que van a departir los estados de la Unión. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
Los 27 van a dedicar la primera sesión de trabajo, que comienza en un par de horas, a la crisis sanitaria. Hacer planes coordinados de cara al verano que ayuden a reactivar la economía europea es una de las prioridades de la Unión. Hay muchos países que han impuesto restricciones severas a la movilidad, como es el caso de Bélgica, que prohíbe los viajes no esenciales. Austria acude a la cumbre exigiendo un pasaporte común de vacunación y amenaza con actuar por su cuenta si el bloque comunitario no se pone de acuerdo. A todo esto, una de las claves de la reactivación económica es la vacunación. mucho más lenta de lo previsto por culpa, sobre todo, de la distribución y los retrasos en las farmacéuticas. Necesitamos acelerar con urgencia la autorización y distribución de vacunas, dice el borrador de la declaración conjunta que esperan hoy firmar los 27. Piden, además, que las empresas cumplan los plazos de producción y entrega de vacunas, a la vez que advierten de que la situación epidemiológica sigue siendo grave. Recalcan, además, en ese borrador que las variantes plantean desafíos adicionales. Todo hace indicar, por tanto, que la política comunitaria seguirá apostando por las restricciones para dar tiempo a acelerar la vacunación.
Como les decíamos al inicio, la vacuna es el mejor remedio, pero también la responsabilidad individual que algunos no cumplen ni por asomo. Con la incidencia disparada en esa zona, hay quien se dio cita en una discoteca del distrito de Moncloa hace unos días para irse de fiesta. Pues bien, la repercusión no se ha hecho esperar. Hay decenas de casos confirmados en colegios mayores en lo que supone un macro brote entre los universitarios. Flor Carazo.
44 casos ha tenido Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora quedan 15 confinados que terminarán la cuarentena a lo largo del fin de semana. Se contagiaron en una fiesta que se celebró en una discoteca el pasado 6 de febrero, a la que acudieron estudiantes de otros colegios mayores. Muchos han sido asintomáticos y otros han tenido síntomas leves. Miguel Ángel Gómez, director.
Nosotros sabemos que fue fuera del colegio, se supone, solo se supone porque no tenemos constancia científica de ello, que fue en reuniones de chicos. Se está estudiando si es cepa británica.
Los estudiantes aseguran que los colegios mayores se cumplen los protocolos.
Tiene un protocolo bastante estricto y si no lo cumple suele estar bastante encima tuya. Entonces yo creo que eso lo están haciendo bien.
Sí, es como tu casa, así que puedes hacer cosas normales, pero siguiendo las normas que hay fuera también.
El brote de Nuestra Señora de Guadalupe es el de mayor magnitud. En la última semana se han notificado 6 brotes en residencias de estudiantes. El presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, Gabriel Beltrán, pide concienciar a los universitarios y actuar contra los propietarios de los locales.
Si hay gente, si hay bares, si hay discotecas que se están lucrando de esto y haciendo que no se cumpla la medida de seguridad, pues para tener más consumo en sus locales, hay que actuar contra ello.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en Telemadrid, ha relacionado estos brotes con la elevada tasa de contagios en el distrito de Moncloa-Aravaca.
Realmente la incidencia acumulada de Moncloa-Aravaca va muy asociada a los brotes detectados en residencias de estudiantes. Solo hay que recordar, la incidencia acumulada entre jóvenes entre 15 y 29 años prácticamente dobla a la media de la Comunidad de Madrid.
Desde el inicio del curso escolar se han notificado 58 brotes con más de 1.000 casos y 2.000 contactos en colegios mayores.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:22, seguimos a vueltas con las manifestaciones de cara al 8 de marzo, si es que las hay, porque ayer el delegado del gobierno, José Manuel Franco, decía aquí en Onda Madrid que habría movilizaciones de no más de 500 personas, pero la ministra de Sanidad dijo por la tarde que no ha lugar a ningún tipo de concentración, que no está la cosa para concentraciones. Hoy las declaraciones cruzadas vuelven a escena con las palabras de nuevo del delegado José Manuel Franco y también del consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. Cuéntanos, Fátima Sotorrío.
El delegado del Gobierno suscribe lo dicho aquí ayer a Juan Pablo Colmenarejo. José Manuel Franco quiere hacer compatible la seguridad sanitaria con el derecho a la manifestación, pero insiste, hay que buscar otras fórmulas a la reivindicación porque, dice, hará caso a lo que Sanidad aconseje.
Nosotros cuando se nos comunica una manifestación no sabemos quién está detrás de esas manifestaciones porque aparecen nombres que a veces son anónimos. Sí, las autoridades sanitarias, en este caso la Consejería de Sanidad, a la que por supuesto, como hacemos siempre, pediremos la autorización, desaconseja que se celebren esas manifestaciones, lógicamente se prohibirán.
Por su parte, el consejero Enrique Ruiz Escudero, en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid, insiste, se desaconseja cualquier tipo de manifestación, tenga el número que tenga.
No es el único criterio el número de personas, sino dónde se va a producir, si tiene movilidad esa manifestación, qué distancia hay, qué medidas tienen para controlar esas distancias. Pero lógicamente, y también en un entorno de una incidencia acumulada en el número que estamos, desde luego que no es bueno realizar ningún tipo de concentración, pues en virtud de controlar la pandemia.
De momento, recibidas y rechazadas las 3 peticiones de manifestaciones que superaban claramente el número de 500 personas.
Y el movimiento feminista llega este 8 de marzo dividido por las diferencias que mantienen las organizaciones en torno al proyecto de ley trans. Las que se apoyan esta ley, la Comisión 8M aún no ha aclarado cómo será su convocatoria. Sí lo han hecho hoy las organizaciones integradas en el movimiento feminista de Madrid 8M, críticas con la autodeterminación de género de la nueva ley. Ángel García.
La del Movimiento Feminista de Madrid 8M será una concentración de solo 250 personas en la Plaza de Callao a las 6 de la tarde, respetando todas las medidas sanitarias. Dicen que el Ayuntamiento de Madrid les facilitará vallas para poder acotar el recinto en el que se concentrarán e insisten en que tienen demasiadas razones y demandas pendientes para que el Movimiento Feminista de Madrid se quede callado.
Pondremos las medidas de seguridad para que sea un acto seguro, reivindicativo, que llegue a todos los hogares y que se conozcan estas reivindicaciones que tenemos, que no es más que nuestra lucha por esa igualdad entre las mujeres y los hombres, que desgraciadamente en el siglo XXI tenemos que seguir exigiendo y tenemos que seguir manteniendo.
Temas como la violencia de género o su rechazo a la prostitución, los vientres de alquiler y la precariedad laboral de las mujeres. Su lema de este año es Mujeres Feministas en Lucha por la Igualdad entre Sexos, y recalcan que en su concentración, que se podrá seguir por streaming, no habrá presencia de políticos.
Pues la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se acaba de referir a este asunto, sorprendida, porque los que piden cerrar comercios quieren ir a manifestarse el próximo 8 de marzo. Ha dicho que no cuenten con ella.
Que otros quieran revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejó de ser el Día de la Mujer para presenciar lo que se convirtió en el Día de la Mujer contagiada. Y apenas ahora se están manifestando los ciudadanos por sus pérdidas de comercios, de empleos, por la situación vivida, precisamente por responsabilidad. Yo creo que toca que hagamos todos lo mismo.
Noticias 14 horas.
Vamos ahora hasta el Congreso de los Diputados porque se sigue negociando los nombres que conformarán los órganos del Estado, en especial el máximo órgano judicial, el Consejo General del Poder Judicial. Llevamos días diciendo que el anuncio es inminente, pero quedan todavía flecos por cerrar. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Están dando los últimos retoques, nos cuentan fuentes del PP y del PSOE. No han encallado las negociaciones, pero hay flecos que aún tienen que solucionar. Y lo que cada vez está más claro es que, pese a la negación del PP, habrá participación de Podemos en la terna de nombres del órgano de gobierno de los jueces. Los morados se remiten al acuerdo alcanzado esta mañana para el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, que se ha votado en el Pleno de la Cámara Baja. Pablo Echenique, portavoz.
A la luz de lo que ha pasado esta mañana, creo que es obvio que participamos de esas negociaciones también en el caso del Poder Judicial.
Más allá de los nombres, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aplaude que el PP haya por fin cedido para renovar, después de 2 años con el mandato caducado, el Consejo General del Poder Judicial.
A mí lo que me parece importante es que se desbloquee, que finalmente el Partido Popular considere que es más rentable políticamente llegar a acuerdos que estar en el bloqueo.
Desde Vox y Ciudadanos cuestionaban el reparto. Manuel Mariscal, Edmundo Val.
Que las instituciones se crearon para servir a los españoles, no para servirles a ustedes.
Los dos partidos nostálgicos del bipartidismo lo que hacen es repartirse el Estado con la connivencia de los socios de cada quien.
El acuerdo podría cerrarse pronto a tenor de los movimientos del Consejo General del Poder Judicial, que hoy ha retirado del orden del día la designación de 8 vacantes en varios tribunales, y porque en pocos días comienza otro calvario judicial para el PP con la declaración el 8 de marzo de su extesorero Luis Bárcenas.
Pues espera que ese proceso de acuerdos entre el gobierno y la oposición para la renovación de las instituciones del Estado desbloquee el nombramiento también del defensor del pueblo, un puesto para el que todo apunta que el presidente del gobierno ha pensado en Ángel Gabilondo. El portavoz socialista en la Asamblea se ha referido hoy al asunto, José Frutos.
El propio Ángel Gabilondo advierte un clima que propicia un acuerdo para el nombramiento del nuevo defensor del pueblo, un puesto para el que le postulan los socialistas.
Veo con mucha satisfacción el que se haya desbloqueado, se busquen caminos para acuerdos institucionales, acuerdos de importancia constitucional, y que si eso permite que alguien pueda desarrollar esa labor de defensor del pueblo, pues me parece bien. Yo no he tenido ninguna comunicación al respecto explícita de que vaya yo a hacer eso.
No tiene comunicación explícita, pero en el grupo de la Asamblea y en la ejecutiva del PSOE de Madrid entienden implícitamente que Gabilondo es el candidato elegido por Pedro Sánchez, pero la designación por las Cortes está a la espera de que se confirme el necesario acuerdo con el PP. Así nos lo indican fuentes de la dirección socialista madrileña, que aclaran la inexistencia aún de una decisión sobre su sustitución al frente del grupo de la Asamblea, en el que dos diputados ostentan el cargo de portavoz adjunto, José Cepeda y Pilar Sánchez Acera.
Volvemos al Consejo General del Poder Judicial porque, a punto de ser renovado, se despide con un informe, o varapalo, podemos decir, a la Ley de Libertad Sexual que prepara el Gobierno, también conocida como la Ley Montero. Por unanimidad, se ha aprobado un texto muy crítico, por ejemplo, con la definición de consentimiento, aquello de que solo sí es sí. Lupi Ortiz, ¿por qué lo rechazan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo ven innecesario porque el actual Código Penal es bastante claro. Es delito un acto sexual si no hay libre consentimiento, porque ese consentimiento no exista o porque esté de algún modo viciado. No hace falta, por tanto, incluir ninguna definición. El informe también critica otro de los puntos del anteproyecto de ley, el de absorber e incluir el delito de abuso sexual en el de agresión. Esto podría suponer, dice el Consejo, una desprotección para la víctima, porque se castigaría del mismo modo a quien empleara medios menos lesivos que a quien utilizara otros más leves. Es decir, para el autor del delito sería lo mismo cometer una agresión grave porque recibiría la misma pena. La postura unánime del Gobierno de los jueces echa por tierra el proyecto estrella de la ministra de Igualdad, de Irene Montero. Aunque este informe es preceptivo, no es vinculante, por lo que el Ejecutivo no tiene por qué tenerlo en cuenta.
Pues acaba de hablar sobre ese informe la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha instado a tener humildad y resolver las deficiencias jurídicas del texto. Una ley que, como nos recordaba Lupi Ortiz, fue impulsada por la ministra de Igualdad, por Irene Montero.
Yo creo que todos tenemos que tener la suficiente humildad como para, cuando se presenta un texto y ese texto tiene deficiencias jurídicas apreciadas por órganos que tienen competencia para ello, estudiar esas deficiencias jurídicas que se ponen de relieve y tratar de adaptarlas al marco normativo que tenemos en España.
Y Esperanza Aguirre, que ha hablado en el 120 Minutos de Telemadrid sobre las imputaciones que le hace el extesorero de su partido, Luis Bárcenas, atribuye a la animadversión personal que le profesa Bárcenas su declaración judicial en la que acusa a la expresidenta madrileña de percibir 60.000 euros de manera irregular de la trama púnica. Una falsedad, dice Aguirre, de la que Bárcenas no puede tener prueba alguna.
Pero probar que yo me he metido un sobre, como ha dicho uno de tus colaboradores, para la campaña, pero si fue después de que, o sea, según dice Bárcenas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:32 de la tarde, estamos pendientes, se lo contábamos al comienzo de este informativo 14 horas, de la concentración en protesta, nueva concentración contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. En la Universidad Autónoma de Madrid está Fran Serrato. Fran, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier. Una treintena de estudiantes se han concentrado hasta hace unos minutos en el campus de Canto Blanco. Han dibujado una circunferencia en el suelo donde han quemado, aún quedan rescoldos, fotos del rey Felipe VI y de su padre, el rey emérito. Una acción que no está penalizada tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2018, que obligó a la Audiencia Nacional a archivar procedimientos abiertos por este tema. Estos jóvenes cuestionan a la monarquía porque afirman es heredera del franquismo y reivindican la libertad de expresión de Pablo Hasél, la amnistía de todos los presos. Dicen que están en la cárcel por decir lo que piensan. Les escuchamos.
Cuando hablamos de presos políticos, hablamos, por ejemplo, de Dani Gallardo, un chaval que estaba en Madrid en una movilización en solidaridad con Cataluña y que fue detenido. Hablamos también de los presos políticos catalanes y de todos aquellos que están en prisión o pendientes de juicio por criticar la monarquía y criticar el régimen.
Como con los nuevos intentos de la Fiscalía del Gobierno de meter a los presos políticos catalanes otra vez en prisión, que se ha visto con el despido de ese periodista de Televisión Española escribiendo un letrero.
La protesta, convocada por redes sociales, también ha servido para denunciar la precariedad que vive esta generación.
Primero porque no tienes un trabajo estable y el salario no es el que necesitas para tener una casa más o menos. Y con eso vivir, comprar y hacer tu vida diaria. Es imposible.
Que tiene una precariedad brutal, que no tiene perspectivas de futuro, que es criminalizado, perseguido. Y esa es la rabia que está saliendo de un descontento ante un régimen que no le ofrece nada más que precariedad y represión.
Los manifestantes señalan al gobierno de coalición por no cumplir sus promesas y piden que no se criminalice a la juventud.
Pues como todos los jueves a esta hora aproximadamente toca desmontar algunos bulos que circulan por la red. Hace poco más de una semana Pablo Hasél entraba en la cárcel y desde entonces se han producido protestas y disturbios en diferentes puntos del país. Un escenario ideal para que surjan bulos y desinformaciones.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Estos bulos los han seguido muy de cerca, como no, los compañeros de Maldita.es. Andrés Jiménez, bulería, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, quiero empezar con uno que fue muy viral, una foto de una ballesta que supuestamente habían incautado los Mossos de Escuadra en las manifestaciones, pero ojo, porque en realidad nada que ver, la incautaron en Barcelona sí, pero en un desahucio.
Los desinformadores intentan colárnosla con vídeos y fotos que no tienen nada que ver con las protestas, ¿no?
Eso es, como la imagen de un supuesto policía infiltrado que está tirando una piedra contra un escaparate en los disturbios en Cataluña.
Y también sacada de contexto esa foto, ¿no?
Sí, fue tomada en una huelga en Navarra en el año 2012, hace casi 9 años. Y otro ejemplo es la foto de un coche volcado que se ha compartido en redes. Decían que había quedado así por la culpa de los manifestantes que pedían libertad para Pablo Hasél, pero fue por un accidente de tráfico.
Esa foto del coche volcado la tomó Alex Tort, un periodista del diario La Vanguardia, y precisamente se ha movido un bulo sobre este medio, ¿no, Andrés?
Sí, se viralizó la captura de un supuesto artículo de La Vanguardia en el que se le atribuía a Pablo Hasél la frase, y cito textualmente, «Esto no va a parar hasta que me dejen en libertad, no me responsabilizo de que mis seguidores comiencen a matar a ciudadanos inocentes».
Una auténtica barbaridad. ¿Y ha hecho esas declaraciones Pablo Hasél?
No, ni es un artículo de La Vanguardia, ni el rapero ha dicho esa frase, simplemente un montaje.
Un montaje, esa frase, esa supuesta frase de Pablo Hasél que tanto circuló por las redes. Mucho cuidado con los bulos en los que se suplanta a medios de comunicación. Cambiando de tema, Andrés, vamos a hablar de una alerta que ha estado circulando los últimos días por los WhatsApps de los madrileños.
Sí, se ha difundido capturas y audios alertando sobre supuestos intentos de secuestros a menores en el barrio de Hortaleza, concretamente en la calle Virgen del Carmen, en la avenida de San Luis y en la calle Ramón Power.
Desde ayer a la hora de salir del cole hasta esta mañana ha habido 3 intentos de secuestro de menores en el distrito. Uno aquí en Virgen del Carmen, otro en la avenida de San Luis y otro en Ramón Power.
Bueno, este audio seguro que muchos de los oyentes lo han escuchado, se ha difundido muchísimo, una barbaridad. ¿Qué dice la policía sobre esto?
Bueno, pues lo que nos dicen desde la Jefatura Superior de Policía Nacional de aquí de Madrid es que es un bulo que se estén produciendo esos intentos de secuestros a menores en Hortaleza.
Y ojo, porque también se ha difundido una alerta por supuestos intentos de secuestro en Arganda.
Eso es, circulan publicaciones de Facebook que dicen que niños de 12 y 13 años estaban en el Parque de la Póveda cuando se les acercó un coche gris y antiguo e intentaron llevárselos.
¿Y hay pruebas de que esto haya pasado?
No, ninguna. El Ayuntamiento de Arganda del Rey asegura que se trata de un bulo y que no hay denuncia. El alcalde del municipio, por su parte, Guillermo Ita, ha publicado también en redes que es absolutamente falso. En todo caso, el ayuntamiento explica que sí hubo una llamada de una menor, pero que en ningún momento el conductor del coche se dirigió a ella y que simplemente se asustó.
Pues cuidado, siempre se lo recordamos con este tipo de alertas que circulan por WhatsApp y por las redes sociales. Andrés, gracias por la bulería, como siempre.
Onda Madrid, noticias 14 horas, Javier Mardomingo.
2:38 de la tarde, hemos tenido junta en el Ayuntamiento de Madrid con muchos temas encima de la mesa. Uno de los más destacados es la salud económica del consistorio. Reconocen que los ingresos no han sido como en años anteriores. Claro está, se nota la falta del servicio de estacionamiento regulado, la falta de las entradas a piscinas o de otras fuentes de ingresos que se han visto mermadas. Pero eso sí, aseguran en Cibeles que había recursos en la caja de sobra y que, por tanto, la salud económica del Ayuntamiento no corre peligro. Mar García.
No hay duda que la pandemia deja huella en los ingresos municipales, 418 millones menos dinero que se iba a ingresar, sobre todo dinero que no ha llegado a las arcas municipales por las consecuencias económicas del COVID. En Gracia Hidalgo, la delegada de Hacienda pone esas cifras.
44 millones de esa bajada corresponden a las bonificaciones que hemos ido aprobando durante el año y los 374 millones están ligados básicamente con la actividad económica.
Además de las bonificaciones sobre los impuestos, el IBI, la exención de terrazas o las ayudas en rebajas de impuesto económico, hemos reducido la compra de vivienda de segunda mano, las licencias urbanísticas se han reducido a la mitad, se ha ingresado menos por el SER, el aparcamiento regulado, y hemos dejado de ir a las piscinas. 17 millones menos por esto último. Se ha sobrevivido porque había ahorros sin ayudas, es el reproche de la delegada Hidalgo.
En la situación más difícil que hemos vivido, nosotros no hemos recibido ni un solo euro de financiación de ninguna otra administración que nos ayudase.
Seguimos teniendo superávit, la deuda está por debajo de los 2.000 millones, el futuro no es tan negro.
Que gracias a que tenemos un remanente positivo, vamos a poder incrementar esos gastos para contribuir a que todos cuanto antes podamos salir de la situación que estamos viviendo.
Con todo, casi un 90% del presupuesto de Madrid del año pasado se ha ejecutado.
Pues hablamos ahora de transporte, en este caso para contarles los daños que una banda de grafiteros ha causado en metro, en autobuses y en cercanías aprovechando el paso de la borrasca de nieve en Madrid, el paso de Filomena, y 26 detenidos. Marta Zúñiga.
Sí, habrían causado daños en medios de transporte de la red de cercanías, suburbano y autobuses municipales. Aprovecharon la inactividad de los mismos durante Filomena para cometer sus fechorías, que se traducen en desperfectos por más de 500.000 euros.
En el caso de los vagones del suburbano dañados, los presuntos autores realizaron las pintadas accediendo a convoyes estacionados tras forzar las rejillas que comunican los conductos de ventilación con las vías de circulación. Y en una de las ocasiones, accionando los frenos de emergencia en un punto del recorrido, aprovechando la parada para realizar los grafitis.
Es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía que detalla el modus operandi, en este caso en cercanías.
Los daños ocasionados en los trenes de cercanías fueron realizados sabiendo el gran número de convoyes que tuvieron que ser trasladados a las cocheras hasta que arreció el temporal. Los ataques consistieron en pintadas de diversa índole y tags en los vagones que llegaron a alcanzar superficies de 373 metros cuadrados.
Varios de los detenidos publicitaron incluso los daños que ocasionaban en sus cuentas de redes sociales. Uno de ellos llegó a grabarse tras acceder por la fuerza a un autobús simulando ser el conductor que expedía billetes de viaje a otros de los implicados en los daños. Los detenidos tienen edades entre los 18 y los 45 años, la mayoría con antecedentes por hechos similares.
Volvemos al asunto del coronavirus porque Amnistía Internacional denuncia una deficiente gestión sanitaria en nuestro país en la pandemia. Alerta en un informe de las graves consecuencias que esto ha generado en el sistema. Eva Prat.
Colapso del sistema, listas de espera disparadas, centros cerrados y enfermos y profesionales sanitarios abandonados a su suerte. Es la fotografía que dibuja Amnistía Internacional y que supone la vulneración de derechos fundamentales como la salud física y mental. Jennifer Rebollo, portavoz de Amnistía Internacional en Madrid.
El sistema de atención primaria en nuestro país ha sufrido dos pandemias. Por un lado, la pandemia de la COVID-19 y por otro, la de una gestión sanitaria deficiente que han hecho que tanto la atención primaria como el derecho a la salud se encuentre entre el desmantelamiento y el abandono.
Son los enfermos crónicos y vulnerables los que más han visto conculcado su derecho a la salud porque les han cancelado consultas. También los ancianos, como explica Juan Recio de Yayo Flautas.
Hay mayores que no se manejan bien en la red, ni que las consultas médicas sean telefónicas y sin exploración.
Y los inmigrantes han sido otro colectivo damnificado con graves consecuencias, tal y como alerta Alda Recas de la Asociación Madrileña de Enfermería.
Una migrante está con síntomas, va al centro de salud, llama y le dice, mira, si tenéis seguro privado, eres mejor al seguro privado. Porque es que es un sistema, es algo burocrático muy complicado. Hemos dejado escapar a posibles positivos con síntomas por simples problemas burocráticos.
Amnistía acusa a España de estar desoyendo durante 12 años las exigencias de la Organización Mundial de la Salud, que pide dedicar el 25% del gasto sanitario a la atención primaria. Sin embargo, España ha reducido esa inversión en un 13%, algo más de un 11% en el caso de Madrid.
Vamos a ir ahora a algunos puntos de la comunidad. Por ejemplo, en Ciempozuelos se ha vacunado ya al 12% de la población, dado que el municipio está considerado villa hospitalaria. Cuenta con 7 centros asistenciales y muchos trabajadores viven allí también. Corresponsal Chechu Balbuena.
Buenas tardes, Javier. Cifra récord de vacunación en Ciempozuelos. Hasta un 12% de la población, unos 3.000 vecinos, han recibido ya las dosis de la vacuna de Pfizer. Los datos se explican en la condición de villa hospitalaria que tiene Ciempozuelos, con un total de 7 centros asistenciales, entre los que destaca el Hospital San Juan de Dios. Pablo Plaza es su director de enfermería.
Por eso lo que hemos pasado a lo largo del año, pues sinceramente lo han vivido con mucha ilusión, mucha esperanza y alegría, ¿sabes? Y ha sido como un elemento motivador. Ha sido una cosa bastante gratificante. Yo creo que ha sido un despliegue de trabajo que todo el mundo lo ha visto como una oportunidad y así es como se ha vivido.
Este hospital psiquiátrico tiene 1.173 pacientes y 775 trabajadores. En el centro asistencial Benito Meni, sus 500 pacientes y sus trabajadores ya han recibido también las dos dosis. Francisco es uno de los sanitarios.
Pues sobre todo tranquilidad, la sensación de que estamos un poquito más cerca del final de todo esto. Mantenemos todas las medidas de seguridad.
De momento, la tasa de incidencia acumulada de Ciempozuelos ha bajado de los 250 casos por cada 100.000 habitantes.
En Fuenlabrada han decidido instalar 5 carpas en cada uno de los centros de salud que tiene el municipio para la vacunación que se pone en marcha en la región contra el COVID y que en principio esperan que arranque esta misma tarde. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Instaladas y listas están ya en los accesos a los centros de salud de Castilla-La Nueva, Francia, Panaderas, en Naranjo, Alicante y Cuzco para recibir así a las personas mayores de 80 años que sean citadas estos días. De esta manera quieren que la espera sea más confortable para ellos, a la par que evitan que se produzcan aglomeraciones en el interior de los centros. Concejal coordinadora de Asuntos COVID, Mónica Sebastián.
Preocupados por el bienestar de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, vamos a proceder a la instalación de carpas en todos los centros de salud de nuestra ciudad para garantizar una espera segura sin sufrir las inclemencias del tiempo.
Una vacunación que reciben con los brazos abiertos los mayores de la localidad, como nos cuenta Marcelo Cornella, portavoz de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada.
Y hablando con todos aquellos octogenarios que tenemos en nuestra asociación, pues lo ven con una esperanza en la que pueda hacer que termine ese autoconfinamiento que ellos tienen y la verdad pues que están deseosos de que les llamen para poderse vacunar.
Desde el consistorio recuerdan que antes de acercarse a su centro de salud, las personas mayores deben esperar a ser citadas para recibir la primera dosis de la vacuna.
Hablemos de presupuestos, porque se han aprobado inicialmente los de la localidad de Torrejón de Ardoz. Las cuentas superan los 110 millones de euros. Esther Bernabé.
Cuentas municipales para este año que explicaba el alcalde Ignacio Vázquez.
Unos presupuestos con un montante total de 110.500.000 euros y realizados bajo dos premisas fundamentales. Una, la de intentar no dejar atrás a las personas más vulnerables o que más han sufrido con esta pandemia que acarrea una grave crisis social y económica.
Y dos grandes proyectos saldrán adelante.
Reivindicaciones históricas de nuestro municipio que en poco tiempo van a ser una realidad, ya que las obras están adjudicadas. Se trata del Colegio de Educación Especial Público, así como del Palacio de Justicia.
Además, el primer edil ha asegurado que no van a subir los impuestos y, por lo tanto, van a mantener la bajada del 5% para el año 2021.
Un joven de 24 años se convirtió tal día como hoy, de hace exactamente un año, en el primer caso confirmado de coronavirus en Madrid. Se lo contábamos al inicio, estuvo de viaje en Italia, primer gran foco europeo de la COVID, y el primer año de la pandemia en Madrid ha sido duro, muy duro. A nivel sanitario se ha vivido una situación sin precedentes, también a nivel social y, cómo no, a nivel económico. 365 días que repasamos a esta hora con Sergio Rodríguez.
Hubo aplausos en los balcones en homenaje a los sanitarios y la canción que se convirtió en himno. También en versión de la banda municipal de Madrid que se acercó el 7 de abril a La Paz. Y también hubo caceroladas de protesta contra el gobierno central. El 3 de marzo murió la primera madrileña, tenía 99 años. Desde entonces más de 592.000 personas se han contagiado, el 12,5% según el estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, y más de 22.300 han muerto. Las mujeres se contagian más que los hombres y por edades el colectivo con más fallecidos ha sido el de entre 80 y 89 años. En total han sido hospitalizadas en Madrid este año más de 96.000 personas, de las cuales 9.200 han pasado por las UCI. Por ciudades, la capital ha sido la más afectada, con el 48% de los casos, y por distritos, Puente de Vallecas, Carabanchel y Latina. Un año con tintes apocalípticos, pero ahora con luces de esperanza. Incluso los profesionales están sorprendidos. Santiago Moreno es el jefe de la unidad de infecciosos del Ramón y Cajal.
El precio que hemos tenido que pagar, tanto a nivel personal, profesional, como a nivel social, ha sido muy elevado, pero ¿Quién le iba a decir a un profesional que en cuestión de meses, y solamente meses, o si quieres un año, desde que se describe el nuevo patógeno, en un año hay una vacuna con un ensayo clínico acabado que demuestra ser segura y eficaz?
Madrid casi ha completado la vacunación en residencias y está previsto que el plan de vacunación masiva empiece en abril de 2021.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Recta final de este informativo 14 horas, pero todavía nos quedan unos minutos para la cultura. Isabel García Regadera, ¿qué tal, Isabel?
Pues hola, buenas tardes. Victoria Abril, Premio Feroz de Honor 2021.
Una mujer se quema a lo bonzo en el despacho de un director del banco BVB después de que le negaran un préstamo de 800.000 pesetas. Procesado por abusos deshonestos, un miembro del Tribunal del Arzobispado de Sevilla. Juana T. denunció haber sido objeto de proposiciones humillantes, entre comillas, cuando fue a pedir la nulidad matrimonial.
La actriz recibirá este galardón, este Premio Feroz de Honor, en la gala de entrega de los premios el próximo 2 de marzo, que se celebrará finalmente en el Teatro Coliseum de Madrid. Y esta tarde, en colaboración con la Comunidad de Madrid, Victoria Abril ofrece una clase magistral a las 7. Se puede seguir a través del canal de YouTube de los Premios Feroz y la charla estará moderada por María Guerra y por David Martos, y además se van a poder formular preguntas a través de un chat. No te voy a preguntar la edad, Javi, pero si tienes menos de 35, que sepas que todavía eres joven, o al menos lo suficientemente joven como para ir gratis a la ópera, al Teatro Real, este fin de semana. Eso es que sí, ¿no?
Qué bien.
Desde hoy están a disposición de los jóvenes un número considerable de entradas gratuitas para la representación de Don Giovanni del domingo 28. Ignacio García Belenguer es el director general del Teatro Real.
Único y exclusivamente para jóvenes de menores de 35 años. Será un preestreno gratuito. Esas 1.200 butacas de 60%, 66% que sacaremos gratuitamente para llenar el patio de butacas y todo el Teatro Real de jóvenes.
Además de estos preestrenos, el Real, dentro de su programa para captar a un público joven, también cuenta de manera habitual con precios especiales. Rocío Molina vuelve a los teatros del canal con un homenaje a la guitarra. Manolo Calderón nos lo cuenta.
4 días de cartel para la malagueña Rocío Molina. Primero con Inicio 1,
un espectáculo en el que la bailaora ofrece con su baile un homenaje a la guitarra española. Estará solo acompañada por el guitarrista sevillano de Triana, Rafael Riqueni, uno de los grandes maestros de la historia de la guitarra flamenca.
Es la guitarra de Riqueni, mi cuerpo que baila su música, nos convertimos en una.
Y el fin de semana con Al fondo Riela, Lo otro del uno, un diálogo de guitarras entre Eduardo Trasierra y Geray Cortés, un experimento que mide las diferencias y características de cada uno de los autores y de sus propias guitarras. En medio, Rocío Molina, que entremezcla el flamenco más puro con la danza moderna.
El Teatro Español acaba de estrenar Nápoles Millonaria, una de las mejores obras de Eduardo de Filippo. Antonio Simón se ocupa de la dirección y Roberto Enríquez y Elizabeth Gelaber son dos de los protagonistas.
Nápoles Millonaria explica la historia de una familia y de la comunidad de vecinos, de una familia de clase popular. Inician un camino de supervivencia.
Y el mercado negro ha prosperado de una manera bestial. Es el único lugar donde se pueden encontrar alimentos básicos, medicinas y... Y entonces Amalia, mi personaje, saca toda la tajada y todo el provecho que puede de esa circunstancia.
Una obra que combina comedia y tragedia para reflexionar sobre la familia, la dignidad, la adversidad y la necesidad de ser solidarios. Otra propuesta teatral y musical, Alma de Bohemio, en el Teatro EDP Gran Vía. Única función el próximo lunes, pero hay que ir ya pensando en reservar las entradas. Los detalles los tiene Marta Zúñiga.
Tango, vals, criollo, milonga, malambo y candombe. Alma de Bohemio, un show que ofrece una visión renovada del tango argentino. Oportunidad única para disfrutar del trabajo de la compañía La Porteña Tango. Alejandro Picciano es su director.
Desde el inicio del tango argentino, de la música de los puertos, los arrabales y el tango divertido, el tango negro, el tango del campo, la milonga y la fusión con la música europea que trajeron los inmigrantes a Buenos Aires.
Piazzolla, el genio, también está presente en este espectáculo, a quien dedican una parte de Alma de Bohemio por el centenario de su nacimiento. La cita el 1 de marzo en el EDP Gran Vía, a las 8 de la tarde. Habrá emociones profundas, picardía y humor, música y danza. I can wait another day.
Y vamos a cerrar este tiempo para la cultura de hoy con Paul McCartney, que está dispuesto a publicar sus memorias y lo va a hacer como mejor sabe, a través de las canciones, bueno, y con la ayuda de un poeta galardonado con el Pulitzer, que eso también cuenta. The Lyrics 1956 to the Present se publicará a finales de este año, previsiblemente el 2 de noviembre de 2021, y el Svitel contará su vida a través de 154 canciones, desde su adolescencia a su primera colaboración con John Lennon y, por supuesto, su trabajo como solista en la última mitad de siglo. El poeta irlandés Paul Muldoon lo editará y contribuirá con una introducción.
La cultura, como cada día hasta ahora, como siempre, con Isabel García Regadera. Gracias, Isabel.
Muchas gracias.
Quedan 3 minutos para las 3 de la tarde. Repasamos lo fundamental hasta ahora en compañía de Elia Fernández. El Wanda Metropolitano se estrena como centro de vacunación, Elia.
Desde primera hora están pasando por allí policías locales de toda la región, bomberos y personal de protección civil.
En nuestro servicio del día a día, muchas veces, por el propio servicio, no se pregunta muchas veces si tienes COVID o no, simplemente... Incluso la persona que estás atendiendo puede tenerlo y no saberlo. Es decir, nosotros estamos en primera línea.
Supervisando ese operativo ha estado la presidenta Isabel Díaz Ayuso cuando se cumple justamente un año del primer contagio en la región.
Y lo que hemos podido ver sobre todo es muchísima ilusión y optimismo. Y además esperanza, que era algo que nuestro profesional sanitario, todo el equipo del SUMA necesitaba.
Este jueves también se empieza a inmunizar a mayores de 80 años y a los policías municipales y bomberos de la capital.
Se investigan varios brotes de coronavirus en colegios mayores de Madrid.
Entre ellos hay varios casos sospechosos de la variante británica. El origen pudo estar en una fiesta el pasado 6 de febrero en una discoteca de Moncloa.
Tiene un protocolo bastante estricto y si no lo cumple suele estar bastante encima tuya. Entonces yo creo que eso lo están haciendo bien.
Sí, es como tu casa, así que puedes hacer cosas normales, pero siguiendo las normas que hay fuera también.
Sanidad tendrá la última palabra sobre las manifestaciones del 8M.
El consejero Enrique Ruiz Escudero insiste en que no es el momento de marchas y el delegado del gobierno José Manuel Franco se remite a las autoridades sanitarias.
En un entorno de una incidencia acumulada en el número que estamos, desde luego que no es bueno realizar ningún tipo de concentración.
Sí, la Consejería de Sanidad, a la que por supuesto, como hacemos siempre, pediremos la autorización, desaconseja que se celebren esas manifestaciones, lógicamente se prohibirán.
El PSOE ha confirmado que apoyará actividades compatibles con la situación sanitaria. Unidas Podemos y Más Madrid se sumarán a las marchas y al final se celebran.
Y Partido Popular y PSOE ultiman la negociación de los órganos constitucionales.
Pese al rechazo de los populares, habrá participación de Podemos en el Consejo General del Poder Judicial. Pablo Echenique, portavoz de los morados en el Congreso, se remite a lo que ha ocurrido en el acuerdo para el nuevo Consejo de Administración de Televisión Española.
A la luz de lo que ha pasado esta mañana, creo que es obvio que participamos de esas negociaciones también en el caso del Poder Judicial.
Quedan unos segundos para las 3 de la tarde. Será entonces tiempo para Javier Peña y todos los compañeros de Madrid Trabaja. Aquí despedimos este informativo 14 horas en el que ha estado Patricia Fernández en la producción y Quique Viso a los mandos técnicos. Al frente, como siempre, toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid, de la radio pública de todos los madrileños. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.